Eddie. Saludamos a esta hora al doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Doctor Roa, buenos días.
Gustavo, muy buenos días para usted, para Darcy, para Juan y para todos en la FM. Y la audiencia.
Lo saluda William Calderón, doctor Roa. Y muy preocupados con la denuncia que usted ha hecho, nos solidarizamos y hacemos votos pues porque se le brinde toda la seguridad para que usted pueda pues adelantar la gestión pública pertinente que tiene que hacer en esa entidad. Doctor Roa, ¿qué detalles podemos conocer? ¿De qué manera le llegaron a usted esas amenazas? ¿Cómo se entera de la amenaza de muerte en su contra?
William, primero muchas gracias por esa voz de solidaridad, que son muchos los mensajes que recibió en estos días distintas fuentes, entre esas ustedes los comunicadores y periodistas, muchas gracias. Pues yo estaba de cumpleaños el día sábado, realmente me pude celebrar desde el viernes en la oficina y me llegó el sábado, el viernes en la tarde, recibí oro en la recepción del edificio donde vivo, una caja en papel de regalo. Esto pues era uno más de varios paquetes que tenía, que estaban recibiendo. Yo lo llego en la noche y dejo sobre la mesa del comedor. Al día siguiente, el sábado, lo abrí todos mis regalos que tenía, estaba bastante contento celebrar y dejé para lo último, eso quedó para lo último, esa caja. Y tenía muchísima cinta envuelta, la abría y había esos tres elementos que me impactaron muchísimo, pues por la forma que venían. Era una botella de whisky llena de tierra, dos balas y un sufragio que por encima tenía una cruz negra y por dentro tenía un mensaje que decía: doctor Ricardo Roa, descanse en paz. Eso pues me impactó, fue un momento doloroso, fue aterrador, la verdad, por los elementos que contenía esto.
Doctor Roa, buenos días. Uno se pregunta, o uno siempre sospecha de dónde podrían venir estas, ¿a usted se le ocurre? ¿Puede ser de su labor en Ecopetrol, personas que no están contentas con decisiones que usted haya tomado con Ecopetrol, contratos que usted ha tenido que suspender, lo que tienen que hacer muchas veces los funcionarios públicos, o cree usted que tiene que ver con su función en como gerente de la campaña Petro Presidente? ¿De dónde cree que pueden venir?
Pues Darcy, buenos días. Yo realmente en la vida profesional y laboral procuro no ir graduando enemigos bajo ninguna circunstancia. Sí tengo un nivel de liderazgo exigente, riguroso, fuerte en las formas, y más bien no en las formas, sino en las causas, en las situaciones, pero con las personas el mejor trato, porque no suelo ir cazando enemigos, ni me gustan las peleas ni las discusiones, de modo que yo descartaría esa una de las causas. Seguramente sí hemos venido haciendo en conjunto con la policía, el ejército, el GOES, la fiscalía, operativos, desmantelando bandas que se han venido montando en torno a el hurto de los combustibles, del crudo, además también de la infraestructura eléctrica y de algunos activos en las instalaciones de Ecopetrol. Que quisiera pensar que puede ser por ahí la razón y no otra causa distinta a esa.
Doctor Roa, toda nuestra solidaridad, como le decía William, lo saluda Juan Lozano. Solo para tratar de precisar ante nuestros oyentes su respuesta, ¿se inclina más por la hipótesis que esto viene de su tarea como presidente de Ecopetrol que de la información que usted pueda revelar en las investigaciones judiciales que se adelantan por violación de topes en la campaña del señor presidente?
Juan, buenos días. Y sí, esa es una pregunta que yo me he hecho reiteradamente, pero no tengo la menor, digamos, duda de que esto proviene de mis actividades como presidente de Ecopetrol. Yo quiero de una vez aprovechar el espacio para decirles que, como lo he dicho a algunos cercanos, yo aún sigo durmiendo tranquilo frente a los procesos que adelantan los distintos órganos respecto de la campaña, Juan. Cada vez estoy más convencido de lo que fue la labor técnica, económica, financiera y la transparencia con la que la ejecuté en el reporte al Consejo Nacional Electoral. He estudiado juicioso ese pliego de cargos y cada vez estoy más convencido de poder, a la hora que se oficialice ese pliego de cargos, esos cargos, pues definitivamente tener todos los elementos con los cuales controvertir todas y cada una de esas eventuales y aparentes violaciones a los topes de la campaña. Eso a mí no me trasnocha. Yo he seguido trabajando juicioso, producto de eso, dedicado 12, 14 horas al día a las labores de Ecopetrol, que son una agenda realmente complejísima, y eso es lo que hoy demanda mi atención y sobre lo que estoy centrado.
Claro, claro, y ya vamos a hablar de esa agenda compleja que tiene usted, doctor Roa, porque hay pues muchas aristas que quisiéramos tocar en esta conversación, pero ya que usted aborda el tema con lo de la campaña, una declaración suya eventualmente, si la justicia eventualmente, reitero, llega a establecer que había irregularidades en algún sector de la financiación de la campaña presidencial, pues una declaración suya podría llevar a la cárcel a alguna persona. ¿Ese podría ser el principal origen o la sospecha suya de esta amenaza? Es decir, ¿sus otras actividades no le generarían tanto riesgo como lo que ocurrió en la campaña presidencial del hoy presidente Petro?
No, mire, yo insisto, no tengo, más bien tengo que salir en relación con los temas de la campaña es a defender los distintos pronunciamientos que se han hecho en contra de los ingresos y el manejo irregular, aparentemente irregular, de los ingresos de la campaña. Yo, más que atacar, tendría que salir a defender todas estas especulaciones que se han hecho en torno a la campaña por diferentes fuentes de personas, algunas judicializadas o algunas en proceso de judicialización, más que salir a denunciar lo que no pasó. Yo tengo absoluta tranquilidad de mis actos, del control que ejercí frente a los ingresos y a los gastos de la campaña, y ese no es un aspecto que yo creería pueda estar generando una situación de estas.
Sí, doctor Roa, me imagino que cuando usted dice personas judicializadas se refiere a Omar Hernández, y yo quiero preguntarle por el caso de Dilicop. ¿Usted sostuvo una reunión con Sebastián Betancourt, quien para el 2022 era el CEO de la empresa Dailycop, que estaba captando dinero de forma ilegal y estafando a personas en Colombia?
Mire, yo no sé quién me está hablando, me disculpan.
Santiago Ángel, doctor Roa.
Santiago, buenos días, porque no le das saludar. Santiago, yo no... Hay tiempos ahí para manejar. No había querido referirme por recomendación de los abogados a este asunto, por mediar un intento de la persona que mencionaba, creo que se llama Omar Hernández, y un señor Sebastián. Yo tengo todas las pruebas con las cuales en su momento haré ver todo este montaje, pero sí le voy a compartir a la sociedad y a todos los oyentes tres o cuatro aspectos sobre los cuales esto se cae. Ellos hablan siempre de una reunión en febrero con mi asistente y en un sitio que se llama La Castellana. Nunca hubo una reunión en febrero. Yo revisé la información. La primera vez que ellos contactan a la señora asistente mío, que prefiero no nombrarla, para a mi asistente, que ingresó a la campaña el 30 de marzo y me envía un mensaje, o más bien le envía un mensaje a la persona que hacía los filtros de las personas con las que yo me podía reunir, y le dice: hay dos personas, estas dos personas, el señor Sebastián y el señor, que quieren reunirse con el gerente de la campaña, tema agenda programática. Y entonces, a raíz de eso, se hace el filtro, y el día 5, la persona que hace el compliance me envía, el día 5 de abril, le envía a Andrea el dato de que las personas pueden ser reunidas. Eso, un informe de casi 25, 27 páginas por cada uno, y la reunión debió ser, yo no tengo en la cabeza exactamente el día, pero debió ser por allá hacia el 10 o 12 de abril. Ahí hubo una reunión con un señor Omar Hernández, el señor era el que pidió la cita, era Sebastián, y luego fue acompañado de otra persona que resultó ser Omar Hernández. Nunca, nunca se habló de aporte, ni de avión, ni de donación, ni en especie. Jamás se hizo una conversación en torno a eso. Sí hubo una conversación, la campaña tenía un aspecto que se llama el enlace programático, estaba bajo la responsabilidad de la gerencia de campaña, era un grupo de expertos, académicos, especialistas en los distintos sectores que estaban escribiendo el programa de gobierno, y por eso el gerente de la campaña recibía personas de todos los sectores interesadas en que se hiciera alguna gestión o se incluyeran algunos temas dentro de ese programa de gobierno, y por eso la reunión. De modo que, con esa descripción de tiempos, ¿qué es relevante aquí? Que para esa época yo ya había suscrito el contrato de servicio de transporte aéreo de la consulta y de la primera vuelta con la empresa SAGE, que era la que proveía el servicio aéreo de transporte para la campaña, y que fue lo que quedó registrado debidamente con sus montos, con sus horas máximas de vuelo, con sus tarifas, y eso fue mucho antes de lo que están diciendo. Jamás ingresó y jamás se habló de un peso de aporte de estas personas para la campaña.
Doctor Roa, entiendo, es muy importante su respuesta. Lo que pasa es que no se explica por qué posteriormente en esos vuelos que tuvo el presidente con Armando Benedetti aparece una placa de Daily Cop en las cabeceras de las sillas de los aviones privados en los que estaban viajando. Esa respuesta no la ha entregado nadie de esa campaña, pero además, su informe, el informe que le realizaron sus personas de confianza para reunirse con estas personas, no le dijeron que Sebastián Betancourt y Omar Hernández eran unos empresarios de cripto que estaban recibiendo cientos de miles de millones de personas sin seguridad, que hoy están procesados por la justicia por esa razón.
Santiago, esos informes los tengo como pruebas de que en el momento, a la fecha que se hizo esa diligencia, las personas reportaban una relativa normalidad, solo había una deuda o un atraso, un pago de algún tema de los de impuestos en la DIAN, de uno de ellos, pero son elementos que aportaré obviamente en la investigación y que están ahí detallados de hasta dónde fue el alcance del documento que entregaron.
Pero para concluir ahí, doctor Roa, entonces, cuando usted hace esta reunión, usted ya tenía contratados los servicios de transporte aéreo. Es decir, en esta reunión o de esa reunión no sale ningún ofrecimiento para prestarle un avión o darle un avión al presidente de la empresa SADI, Sociedad Aérea de Ibagué.
Darcy, así es. Nosotros, yo empecé la campaña el día 26 oficialmente de enero. El 5 de febrero, el 7 de febrero se suscribe el primer contrato de servicio de transporte aéreo con SADI, eso fue el 7 de febrero. Como hacia finales de marzo se hace el contrato con SADI para la primera vuelta de campaña, y esta reunión, insisto, ya estamos recaudando los soportes para poder determinar, pero no fue antes del 10 o 12 de abril.
Doctor Roa, sabemos que tiene que asistir ya a la junta directiva de Ecopetrol.
Sí, señor.
Doctor Roa, pero lo saluda Fernando Quijano
para
un par de preguntas económicas.
Muy breve,
como dice, Quijano. Ahora que está acabando el toreo, cambio de tercio, doctor Roa. Ustedes reportaron a la Superintendencia de Sociedades el año pasado unos ingresos por 143 billones, una caída año contra año, 2022-2023, casi el 10%. Obviamente, para aumentar ingresos, ustedes tienen que subir o cumplir un deseo de llegar a 1 millón de barriles, toda Colombia, y obviamente el 90% es Ecopetrol. ¿Sí hay las condiciones para recuperar esos ingresos, que los ingresos de Ecopetrol sean mayores?
Pues es el producto de dos cosas, la producción y el precio. Entonces aquí hemos seguido subiendo la producción, como lo hemos venido mostrando en los últimos años, a niveles importantes. En el primer trimestre anunciamos 742 mil barriles día, veníamos en una meta de 720 mil, eso va en ascenso. En los últimos meses superamos los 760 mil millones de barriles entre mayo y junio, eso va a seguir creciendo en la medida que las condiciones así lo permitan, pero el otro es el precio. El precio, ustedes saben que no, nosotros somos tomadores de precios, no formadores de precios, somos una empresa que produce el 0.5% del crudo en el mundo, entonces no nos hace tener una posición de ser formador de precios, sino tomador de precios. Entonces ahí es donde, entre el año 2022 y 2023, la diferencia de $18 por barril pues generó una caída en los ingresos importantísima de Ecopetrol, más la reforma tributaria con su mayor tasa de tributación, que ya saben que pasó del 31 al 36% de efectivo anual, y todos estos aspectos más la inflación generaron la diferencia en los ingresos. ¿Qué manera tenemos para recuperar los ingresos? Seguir produciendo más, pero también seguir teniendo una expectativa de precio por el orden de los 85-90 dólares el barril y tener ya una TRM de 4.100 pesos como está llegando a ser, que es sobre la base que hemos planteado nuestra expectativa de ingresos para poder tener un nivel semejante al que se tuviera en el 2022, pero eso no va a ser tan sencillo. Necesitamos crudo a 99 dólares el barril.
Doctor Roa, pues muchas gracias por estos minutos que nos ha concedido aquí en la FM de RCN. Le reiteramos nuestra solidaridad con este episodio lamentable que está enfrentando por estos días.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y la solidaridad.
Es el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, graves amenazas de muerte en su contra. 7:38.
Disfruta.